Son las 12 y 35 minutos, suena en Boulevard Magazine la sintonía de Se ha escrito un crimen y hoy tenemos que hablar sobre asesinos en serie. Lo vamos a hacer con nuestros habituales, nuestro forense Rafael Alcaraz. Hola Rafa, ¿qué tal?
Buenos días, muy bien.
Y Carlos Basas, que es nuestro especialista en novela negra y director de Pamplona Negra. Hola Carlos, ¿qué tal la semana?
Hola, bien, la verdad es que bien.
Bien, bueno, no tenemos nada que confesar, que de momento como arranque de sección no está mal, porque sabemos cómo empezamos, pero no cómo acabamos, ¿eh? Oye, hay que hablar de asesinos en serie y de los motivos que pueden impulsar a individuos, bueno, pues de todo tipo, porque ya iremos viendo que los hay de alma muy negra y otros que en principio podrían parecer amantes, padres o madres de familia, que acaban por ser, bueno, pues muy sanguinarios y a veces no lo sabemos hasta que son detenidos, ¿eh, Íñigo?
Sí, tenemos que hablar de, bueno, pues de ese perfil siniestro, oculto, hasta que luego ya, pues, cuando conocemos el caso, pues a veces eso tiene unos rasgos que pueden ser comunes en algunos de ellos. Asesinos que, por cierto, se han ido sucediendo a lo largo de la historia y en todo tipo de culturas y sociedades.
Sí, vamos a empezar con un fragmento de una película que nos retrotrae pues un momento de asesinos de mujeres, de prostitutas. Bueno, es un fragmento de una peli llevada al cine por el genial Fritz Lang, Peter Kurten, el vampiro de Düsseldorf, que es bastante, bueno, bastante sangriento, digamos.
Vosotros no podéis comprender lo que significa llevar en el interior dos voces, como yo llevo, gritándome constantemente, ¡no lo hagas! ¡Mata! ¡No lo hagas! ¡Mata! Y las voces siguen enloqueciéndome, y yo quiero impedirlo, pero no puedo evitarlo. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo!
Bueno, escuchábamos un fragmento que nos hace, bueno, pues pensar en 1931, que era de cuando se databa la peli, demostraba el alcance de la obsesión por la sangre, ¿no?
Sí, bueno, quien así grita es el actor Peter Lorre, que hizo de Peter Kurten, que es el vampiro de Düsseldorf. No era un asesino de mujeres, era de niños, lo cual lo hace aún más atroz, indistintamente de niños del sexo masculino o del sexo femenino. Y justo en esta escena, él está gritando frente a un tribunal de el AMPA, de la ciudad de Düsseldorf, ¿no? El mundo del AMPA es el que al final organiza una especie de caza para acabar con este asesino, que refleja bastante lo que sucedió en realidad. De hecho, sí que los bajos fondos de la ciudad de Düsseldorf, ante la brutal presión de la policía, que hacía redadas constantes para intentar atraparle, pues se pusieron en marcha, ¿no?, con sus recursos para intentar acabar con este asesino, que tiene una característica que no es tanto la suya como la del policía que le detuvo, que se llamaba Ernst Gennat, que es probablemente el acuñador verdadero de la expresión asesino en serie, solo que queda siempre mucho mejor decir que fue Robert Ressler, el agente del FBI. Ya sabéis que los americanos se adueñan de todo.
Sí.
Y tiene una importancia capital, ¿por qué? Porque Gennat fue el primero en analizar desde un punto de vista criminológico la figura del asesino en serie, de sus características, de su modus operandi, de su forma de matar, y a partir de ahí nació lo que podría ser casi la figura del perfilador, ¿no?, en cierto modo. Así que fue un caso muy, muy sonado en esa época en Alemania tan especial políticamente, ¿no?, a punto de ascender el partido nazi al poder. Y bueno, fue un asesino absolutamente despiadado. No el asesino en serie más despiadado que ha existido, pero el hecho de ser un cazador de niños le convierte, yo creo, que en uno de los más oscuros.
Rafa, además se hablaba, bueno, él en ese fragmento que hemos escuchado decía que oía voces, que tenía que hacerles caso. Supongo que eso ya da unas pautas si realmente reconstruye cómo fue lo que pudo ser una persona que tiene, bueno, pues que oye voces por algún problema mental, ¿no?
El inicio de las clasificaciones, como ha dicho Carlos, hacer perfiles tuvo una trascendencia muy importante. Pero generalmente el FBI y los americanos, que suelen ser enormemente pragmáticos, te hacen una división simple, que es sujetos que tienen un trastorno psicopático, es decir, son psicópatas, y sujetos que tienen un trastorno psicótico, que ellos los nombran de una forma diciendo el psicópático, es un sujeto que llaman organizado, que es capaz de organizar, y el psicótico, lógicamente, es un sujeto desorganizado. Entonces, la clasificación teóricamente es muy sencilla, muy sencilla. La incidencia siempre es muy baja, muy baja, muy baja. Lo que pasa es que llama mucho la atención y crea el problema de decir por qué no se detiene a un sujeto de estos si teóricamente, por ejemplo, es un desorganizado, es un psicótico, va a dejar evidencias. Si el otro, siendo un psicopático, teóricamente como psicópata, lo que tiene es una falta de capacidad de planificación, por lo tanto va a dejar errores y va a dejar evidencias. ¿Por qué no se escoge? Pues sencillamente pues porque no hay una relación entre la víctima y el asesino. Es un, es un al azar lo que crea la gran conflictividad.
Creo que es de las cosas más difíciles, ¿no, Carlos? Sí, que el asesino elija al azar a las víctimas para hacer un perfil.
Aunque no, normalmente suelen tener un perfil o de modus operandi o de víctima.
Sí, pero o sea, la mayoría de homicidas y asesinos tienen una relación más o menos directa con su víctima.
De entorno, por lo menos.
Claro, sí. Y entonces uno empieza a investigar a la víctima y de ahí va tirando, ¿no? ¿Quién puede tener motivos? Claro, el asesino de este tipo es alguien que efectivamente no tiene ningún motivo racional. Vale, entendedme lo de motivo racional cuando digo, pues yo qué sé, por una herencia, como hemos visto en recientes casos, etcétera. No, no, sencillamente mata al azar para satisfacer una pulsión. Y eso, claro, lo convierte en alguien temible, ¿no? A mí me gustaría, cuando se habla de asesino en serie, ¿vale? La nomenclatura asesino en serie, la gente generalmente la asigna, por culpa del cine y la literatura, a un tipo de asesino inteligente, brillante, planificador, al que hemos visto en películas, ¿no? Al Aníbal Lecter. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? En este caso, la literatura y el cine, evidentemente, pues tenemos que crear un personaje que sea más o menos atractivo o repulsivo, pues para una obra de ficción. Pero generalmente hay muy pocas novelas dentro de la novela negra que reflejen con precisión lo que es un asesino en serie, ¿no? Yo hablaría, por ejemplo, de las novelas escritas a dos manos por Nieves Abarca o Vicente Garrido, pues porque saben de lo que hablan ellos dos, ¿no? Pero la mayoría no, construyen un tipo de asesino en serie dirigido a un lector, pero que nada tiene que ver con la realidad. Eso sí, cuando uno a lo largo de la historia estudia y analiza a los asesinos en serie, se da cuenta de que la mayoría son del perfil de Jeffrey Dahmer o Ted Bundy, ¿no? O sea, gente absolutamente desorganizada, que bueno, se tarda en cogerlos, pues porque es más complicado de lo que parece, pero que desde el punto de vista intelectual podríamos decir, pues bueno, son gente que de brillantes y de inteligentes, nada.
Rafa, ¿se podría hacer también otra división? Lo digo porque escuchando la escena de la película que contaba el caso de Curten, le veíamos como arrepentido, o sea, el tormento que tenía ese señor con esas dos voces que escuchaba, ¿no?
Sí, evidentemente es un esquizofrénico, sí, evidentemente tiene una angustia, si era el consciente.
Claro, pero yo, por eso digo, si habría también igual dos perfiles entre algunos asesinos en serie que disfrutan conscientemente de lo que hacen y otros que tienen ese arrepentimiento después de haberlo cometido.
Sí, él es consciente, o sea, él tiene un impulso que es esa ideación paranoide, vamos, por decirlo, que tiene, es una voz que le obliga, es una alucinación auditiva la que le está martirizando, pues desde luego tienen esa conflictividad. Pero normalmente suele ser la motivación subyacente, no en estos que son psicóticos y son desorganizados, en los demás. Decía Carlos que no son gente normalmente inteligente, pero tampoco son gente tonta.
No, hay de todo.
La función es de... El motivo que subyace normalmente es el poder y el control. Eso es lo que les da a ellos su vidilla, el orgullo de su poder y su control, el poder matar a la gente, poder controlar esos actos que están. Y siempre, o en muchas ocasiones, va acompañado o de un problema sádico o de un problema de estirpe sexual y/o.
Sí, además en este caso hablamos, ¿no? Son conscientes de, bueno, depende de si eres psicópata, si eres psicótico, o sea, consciente siempre eres. Otra cosa es que luego tengas remordimiento, ¿no? Sabemos que el psicópata no lo va a mostrar, pero bueno, el psicótico sí, ¿no? O sea, tengo esa pulsión, sé que está mal, pero necesito satisfacerla. Esa gente generalmente no tiene eximente en un juicio, ¿no? Es decir, pues se les juzga y son aptos perfectamente porque distinguen entre lo que está bien y lo que está mal, ¿no? A diferencia de un brote psicótico que alguien pueda tener en algún momento, ¿no? Pero el asesino en serie lo que tiene es esa pulsión, esa necesidad, y la cumple, ¿no? Probablemente el asesino en serie más especial que ha existido, al menos para mí, es uno de los primeros datados, documentados, que es Henry Howard Holmes, que era un asesino en serie, pero que el hombre llegó a construir una máquina de matar. Cuando digo una máquina de matar, me refiero a un edificio entero. Él construyó una casa de huéspedes llena de túneles secretos, de trampas, de salas de tortura, donde señoritas que iban, sobre todo a la Exposición Universal de Chicago, si mal no recuerdo, el año 1893, se hospedaban ahí y él, de un modo sistemático, las iba matando. Mató a un montón de mujeres hasta que le pillaron. Pero yo es el único asesino en serie que conozco que se construyera un edificio entero, ¿no? Para satisfacer su pulsión, ¿no? Es como un nazi que construye una cámara de gas organizada para acabar con gente, ¿no? Y Holmes tiene esa característica que le hace, abro comillas, apasionante desde un punto de vista de un escritor, ¿no? Es decir, cómo me construyo un edificio entero para satisfacer esa pulsión asesina, y os aseguro que mató a muchísimas, muchísimas mujeres. Hay 27 acreditados, pero fueron bastantes más, ¿no?
Uh-huh. No sé si consiguió durante tiempo mantener un aura de buena persona hasta que sí. Se descubrió el asunto, porque de eso también vamos a hablar, ¿no?
Sí, no solo él, sino hay otro, por ejemplo, como es al que apodaron el payaso asesino y que es el culpable de que mucha gente tenga miedo a esa imagen del payaso, uh-huh. Que fue John Wayne Gacy. Que
John incluso, Wayne, mira tú.
Sí, sí. Ya sabéis ese mito falso, porque no todos los asesinos en serie tienen dos apellidos, pero en este caso Gacy, estamos hablando de los años 70-80, bueno, él era un ciudadano ejemplar, contribuía con la comunidad y llegó casi a ser concejal porque le descubrieron, si no lo hubieran votado, ¿no? Era un tipo estupendo y maravilloso de puertas afuera, incluso con su familia, algo que no es incompatible con luego convertirte en alguien que, para satisfacer esa pulsión sexual, se dedica a matar, ¿no?
Vestido de payaso, además, ¿no?
Sí, no siempre. Él se vestía de payaso para actos infantiles, etcétera, ¿no? O sea, era muy, muy bien considerado en su comunidad. Pero luego, pues bueno, de puertas adentro era lo que era, ¿no?
Claro, es que Rafa, a ti te llega a tu escenario de trabajo una persona, bueno, pues si tienes que dar una valoración de alguien que además procura vestirse de payaso y esto le confiere el aura esa de payaso asesino, además de concejal o casi concejal, no sé si esto ya tiene en sí mismo una estructura mental, ¿no? O te da una pista un poco de qué persona se disfraza de payaso asesino.
No, yo creo que eso tiene un componente de literatura. Este uh-huh. sujeto se disfraza pues porque tiene... Muchos psicópatas tienen una empatía, entre comillas, lo de empatía, fácil y abierta. Son uh-huh. sujetos muy relacionables, son sujetos teóricamente agradables, absolutamente superficiales, pero tienen esa... Y esa es su manera de manejarse y su manera de captar. Uh-huh. De todas maneras, digo, los asesinos en serie son muy pocos, llaman mucho la atención y, como he dicho antes, suponen menos del 1% en Estados Unidos y menos del 3% de los asesinos que hay en los países nórdicos, Finlandia y Suecia. Y luego, los otros estudios que hay, criminalísticos, nos demuestran que no más allá de un 10 o un 13% son crímenes planificados. Todo lo demás no tienen ningún tipo de planificación. Entonces, se nos queda un poquito en sujetos con unas patologías muy, muy especiales, excesivamente marcadas, las que destacan en cuando se produce cuando aparece la imagen de un sujeto de estos. Cuando aparece, pues evidentemente, me imagino, yo he tenido la suerte de no ver nunca ninguno, me imagino que él chocará, chocará porque el perfil psicopático o el perfil psicótico será bastante acusado.
Uh-huh. ¿Qué daño hemos hecho los escritores y guionistas?
Sí, ¿verdad? Pero también está ahí el run-run de que también los hay que han sido padres de familia y que, bueno, uno o una se ha dado cuenta de que tras esa persona aparentemente normal había una persona muy negra como Andrei Chikatilo, ¿no?
Sí, más de los que parece, ¿eh?
Sí, o sea, Chikatilo era un hombre que era un padre ejemplar, un marido ejemplar, decían, porque era sumiso, jamás levantaba la voz a nadie, uh-huh. e incluso le consideraban asexuado dentro uh-huh. del matrimonio.
Sí, bueno, esa
figura dentro del matrimonio, ¿no?
Hay que recordar quién fue este señor, porque claro, uh-huh. este creo que es uno de los criminales en serie con más víctimas.
Sí, de
¿no?
niños, niñas, sí. uh-huh. y también pues con un cierto nivel de sadismo importante. De este se hizo una película que ha tenido, a mí me encantó, por tal y como estaba tratado el tema, que es Ciudadano X. Uh-huh. Y es donde se hace, por lo menos a nivel del cine, se demuestra cómo un sujeto, un catedrático en psicología o en psiquiatría, no sé recordar bien, hace de él un perfil psicológico que les ayuda una burrada. Les ayuda una burrada cuando empiezan a perfilar que es un sujeto con muchos problemas y que eso tiene una traducción, incluido lo físico.
Un ciudadano bueno. aparentemente ejemplar. Yo creo que estas son las cosas de las que bueno más miedo generan. Después de lo del payaso, bueno, que ya los payasos tienen lo suyo, con un saludo a los que lo ejerzan por amor a la infancia, pero dan un poquito de miedo. Pero es verdad que lo del ciudadano ejemplar bajo el que pueda bullir un asesino, Carlos,
pero
es un
¿cuántas,
drama.
¿Cuántas veces lo hemos comentado? ¿No? Sí. Lo de se pregunta a los vecinos y aquello de, pues era un vecino maravilloso, estupendo. Bueno,
un tipo normal, que, siempre saludaba.
No es incompatible. O sea, no es incompatible ser una persona educada que contribuya a su comunidad, etcétera, con luego tener una pulsión sexual que uno en la intimidad satisface. Vale, en el caso de una sesión en serie, de una forma brutal. Pero una vez satisfecha esa necesidad, vuelves a la normalidad, ¿no? En ese periodo de enfriamiento, y puedes ser el padre más amantísimo y cariñoso del mundo, puedes organizar fiestas infantiles, contribuir, o sea, no hay incompatibilidad hasta que esa pulsión no explota y necesitas volver a satisfacerla. Uno es una persona, abro comillas, absolutamente normal, cierro comillas, ¿no? Porque todos tenemos lo nuestro. Pero no hay incompatibilidad, ¿no? La gente se cree que el asesino en serie está 24 horas al día, 7 días a la semana pensando en matar.
No, pero esa es la ventaja del asesino en serie. La ventaja y la desventaja es esa necesidad de poder y de control. Eso es a lo que a él le normaliza. Está normalizando, tiene una relación contigo muy afable, muy correcta, y se acaba de cepillar a dos críos.
Sí.
¿No? Por acercarnos un poco más aquí a nuestro entorno y en el tiempo también, habría que recordar al falso monje Shaolin, a Juan Carlos Aguilar, que cumple 38 años de condena en prisión, y habría que recordar también que, aunque él dijo que no hubo ensañamiento, una de sus víctimas, dos víctimas mortales, la descuartizó.
Bueno, lo del ensañamiento, claro, aquí la gente tendría que entender el concepto legal. O sea, por ejemplo, lo ha dicho Rafa más de una vez, ¿no? Uno apuñala a alguien, de la primera apuñalada le mata, pero le da 56 más, y bueno, ahí no hay ensañamiento desde un punto de vista de figura legal, ¿no? O sea, es un concepto complicado para la gente, para el común de los mortales, pues lo mismo que aprender a distinguir entre homicidio y asesino, ¿no? A veces la gente se lleva las manos a la cabeza, pues porque no entiende del todo la figura legal, ¿no? Pero bueno, también hubo uno en Canarias, que yo es el que apodo el Zodiac español, que fue Dámaso Rodríguez, que le apodaban el brujo, ¿no? Este era asesino de parejas, veía a las parejas y hacía como Zodiac, le mataba a él disparos, luego violaba a la chica, a veces la dejaba viva, a veces la asesinaba. Y ha habido asesinos, yo creo que en todos los países, en Ecuador, en Guatemala, en Rusia estuvo Popkov, que era el purgador, este ex policía, además, o sea que yo creo que todas las sociedades han tenido el suyo, ¿no? Pero como decía Rafa, efectivamente es un tanto por ciento muy pequeño.
Pero que además ha descendido, sí, con respecto a los siglos XV, XVI, ha descendido una bestialidad.
Bueno, hombre, igual también las técnicas de investigación, que la información fluya, las nuevas tecnologías tampoco han hecho un daño grave a las asesinos en serie.
Yo creo que hay una cosa muy, muy importante, ahora menos, pero antes, que ha hecho que muchos asesinos en serie se hayan ido de rositas, y es la victimología. Es decir, si tú durante mucho tiempo te has dedicado, pues como Jack el Destripado en su día, a matar prostitutas y excluidos sociales, muchas veces la prensa ni le daba importancia, y no se ha perseguido a muchos de ellos. ¿Cuántos habrá habido que hayan matado a 30 prostitutas o vagabundos o etcétera, y nunca nadie haya puesto foco en esas víctimas y les haya querido dar voz? Y si miramos hacia atrás, en determinadas sociedades donde esos excluidos sociales no eran ni personas, imaginaos la cantidad de asesinos en serie que puede haber habido en siglos pasados sin que haya sucedido absolutamente nada.
¿Y cómo serían, Rafa? Que a veces los idealizamos y pensamos que son gente como Aníbal Lecter. Igual resulta que la investigación nos deja ante nuestros ojos a alguien pues con las trazas que llevaba el Chapo Guzmán cuando lo detuvieron, ¿no? Sí. O sea, mugroso, en camiseta de tirantes.
No, puede estar de smoking, pero ese es un sujeto que va a transmitir que algo va a oler.
Bueno, pues así, con el inquietante, o sea, asunto de los asesinos que han dejado un pozo extraño en el estudio.
Que la gente no empiece a mirar a sus vecinos ahora, ¿eh?
Bueno, que miren, que siempre viene bien, ¿eh? Carlos Basas y Rafael Alcaraz, un beso grande. Hasta la semana que viene.
Hasta el lunes.
Agur.